Cuenta la historia que el descubrimiento de la estructura del ADN no se produjo en un laboratorio. Realmente, Watson y Crick pasaban más horas en un pub en Cambridge, The Eagle. Años antes, Darwin se formaba en la Universidad de Cambridge. De allí saltó a la fama, tras publicar los resultados de su viaje, el viaje del Beagle. ¿Qué ocurriría en aquel barco?
All aboard.
Bienvenidos y bienvenidas a La Taberna del Beagle, un podcast en el que nos sentamos tranquilamente a hablar sobre nuestras inquietudes en la vida. Somos Carmela García, doctora en biología, y Pedro Sánchez, trabajador social. Y en este capítulo 29 del mes de abril de 2025, vamos a hablar de supervivencia. Nos queda una silla en la mesa, ¿te apuntas? Hola, Pedro. ¿Tú cómo de preparado estás si ocurre algo mañana? ¿Podrías sobrevivir en tu casa sin agua o sin electricidad?
Madre mía, cuántas vueltas ha dado la pregunta en mi cabeza. Ha empezado por, ¿tú cómo de preparado estás? Digo, hombre, pues no tengo un doctorado como tú, pero más o menos me voy defendiendo. Yo estaba menos preparado, aunque siempre he sido un muchacho previsor. Sobre todo, en fin, te iba a decir, no sé si a ti te pasa. No, claro que no te pasa. Una vez que te divorcias...
No me pasa.
No te pasa.
Lo que sea, no me pasa.
No te pasa, por lo que sea. Y pasas a tener una criatura en tu casa cada quincena, ahora es cada 3 semanas.
Uy, eso sí que no me pasa, seguro, vamos.
Bueno, podría pasarte con una sobrina, quiero decir, que
sí,
viene a estudiar
sí,
a Madrid.
Sí, eso sí, de vez en cuando, sí. No, viene de ocupa temporal.
Sí, pero imagínate que un día te dice, tía... Te voy a putear los próximos 4 años de tu vida. Que quiero ir a estudiar a Madrid. Pues te lo tendrías que pensar. No te pronuncies, no vaya a ser que escuche el programa y tengamos un problema.
Podría ocurrir.
Entonces, yo, mis compras varían un poco de cuando está Guillermo a cuando no está. Pero por lo general, hay algunos básicos de mi vida que, bueno, algunos adultos han decidido ir abandonándolos. Yo no, como la toma de leche, de vaca... El consumo fundamentalmente de proteínas de origen animal a través de los huevos. Entonces, suelo tener en mi nevera quizás dos docenas y media de huevos. Suelo tener en mi, como diría mi abuela, en mi alacena, suelo tener en torno a unos 12, quizás 18 litros de leche en brick, quiero decir, de esas que duran. Y siempre suelo tener, por ejemplo, conservas de pescado. Son como cosas básicas. Supongo que cuando tú, como productora de este programa, que es el trabajo que haces, porque luego el resto del trabajo lo hago yo, esto la gente ya lo sabe porque lo hemos dicho, eliges tan bien un tema, la verdad a mí no se me hubiera ocurrido para este mes y me parece muy, muy apropiado, como es la supervivencia en casa...
No solo en casa, conste.
Bueno, luego hablamos de eso, sí, me parece interesante. Porque tú y yo habíamos hablado de este tema antes de que ahora, que es a lo que iba, la Unión Europea lo haya puesto de moda, que dirán algunos partidos políticos y gente de esta rara que hace cosas raras en Internet, ya decíamos nosotros que esto va a petar en algún momento. Bueno, la Unión Europea lo que hizo hace como un par de semanas... Lo filtró en España el diario El País un par de días antes. Es una recomendación a la ciudadanía para que tengamos en casa ciertas reservas. Por ejemplo, una cosa que yo nunca tenía en casa era agua. ¿Por qué? Porque el agua en Vizcaya es de una calidad extraordinaria. Entonces, no necesito tener agua embotellada de ninguno de sus formatos, ¿no?
Voy a interrumpirte y se te va a ir el hilo. En el caso de que no funcione, no voy a dejarme llevar por mi mente gallega y voy a hablar en un lenguaje que entiendas. En caso de que tú abras el grifo de tu casa y no salga agua,
sí.
Tú no tienes una forma fácil de conseguir agua, a no ser que te la lleve el ayuntamiento.
Tú
no tienes como tengo yo, por ejemplo, a 2 minutos de mi casa una fuente de agua que viene de la montaña.
No, pero Galdacao...
Tenéis fuentes. tenéis fuente pública.
Sí, Galdakao es un pueblo que está rodeado, vamos a decir, por montaña. O sea, los que hemos sido niños que nos han llevado al monte, las fuentes. Iba a decir los manantiales.
Sí.
Sí, aquí hay mucho manantial de hierro, que en principio suele ser potable, quiero decir, suele tener la marca de que es agua que se puede consumir. Hay gente que igual no le gusta, pero ya te digo yo que en un apocalipsis zombie te va a importar a ti que el agua sea de hierro poquísimo. Sabría, pero nada mejor que tener en el trastero, por lo que sea, pues del orden de no sé cuántos litros te he dicho antes, pero son 24 botellas, pues unos 36 litros de agua. Yo me he ido, como tú sabes que yo soy excesivo, me he ido más allá de lo que decía la Unión Europea, que habla de 3 días, estar preparado para que en 3 días, y esto es algo que desgraciadamente ha vivido el pueblo valenciano recientemente, que en 3 días prácticamente no aparezca lo público por ninguna parte y sea un poco búscate la vida.
Claro, o sea, en el caso del agua, más allá de la... Es porque, claro, o sea, depende del tipo de catástrofe a la que nos enfrentemos, pero... Porque, por ejemplo, si el problema es el suministro de agua por el sistema que llegue a nuestro grifo en casa, en ese caso tendríamos que tener agua almacenada en casa. Podríamos acceder a agua fuera, quienes tenemos ese acceso fácil. El agua fuera tendría que ser agua potable, o sea, agua apta para el consumo humano, que no potable necesariamente. O sea, agua que no tenga bacterias que te vayan a matar.
Claro, pero tú como bióloga sabes que en caso de una inundación, por ejemplo, como aquí ocurre...
Eso es altamente mala idea, el consumir agua que esté fuera.
Eso es lo que te iba a decir, ¿vale? Y esto igual hay gente, oyentes, ciudadanos, ciudadanas que no lo tienen muy en su cabeza. Pero yo lo viví de pequeño aquí. Bueno, de pequeño, en fin. Me pilló jovencito, que yo estuve tirando de pala. Tendría 14 años o por ahí. Lo primero que se suspendió es el consumo del agua del grifo.
Claro, porque en ese caso no se puede beber.
También entiendo que han pasado pues 40 y pico años, ¿vale? Y ahora mismo el consorcio de aguas de Vizcaya, el consorcio de aguas de Vizcaya, seguro que tiene, no sé si algún tipo de replicación o alguna tecnología por la cual, aunque el agua que pueda manar de los pantanos o de donde sea, ¿no? En nuestro caso los pantanos que están en Álava, en la frontera con Vizcaya, y también alguno de los que está en Burgos, en la frontera con Vizcaya. Que a los pantanos pueda llegar muchísima materia, difícilmente, vamos a decir, entre comillas, filtrable, para que nos entienda todo el mundo. A lo mejor son capaces, aún así, quizás con menos presión, no sé de qué manera.
El problema suele venir después. O sea, el problema no es tanto con lo que pueda venir de un pantano, sino luego en el sistema de distribución, porque cuando hay un exceso de aguas pluviales, vamos a decir, o sea, agua de lluvia, agua de un río, agua que no sea lo que es, digamos, la tubería del agua que viene controlada para casa, sino más la que sale de casa, la que se recoge de la lluvia, etcétera, sí, etcétera, se acaban mezclando. Y el problema viene más por esa línea que el hecho de que desde el punto de control hasta tu casa, o sea, es más eso, desde el punto de control hasta tu casa que de donde está el origen hasta el punto de control. Eso, vale, generalizando mucho, porque hay muchos sistemas diferentes. De todas formas, tú estás pensando en inundaciones, que es en lo que más se mezcla, puede haber. O sea, vamos a empezar por barro, mucho barro. O sea, sí, una de las cosas sería poder filtrar el agua. O sea, yo esto, por ejemplo, sí lo viví mucho de pequeña y no tan pequeña, el que cuando llovía mucho el agua traía restos de barro y arena. Sí. Y no podía la depuradora municipal gestionar todo eso, que es el ejemplo que tú estás dando. Pero eso sí se solucionaría, esos pequeños restos, dejando depositar la arena, utilizando un filtro tipo una brita, filtros de lo más normalitos que tiene mucha gente. Ya sé que tú en el norte no y yo aquí tampoco, pero hacia el sur de España es bastante más común.
Sí, yo las he usado alguna vez cuando estaba casado con Teresa, pero bueno, el agua pues le quitabas el sabor a cloro y es verdad que tenía un sabor un poquito más apetecible. Sabor entre comillas siempre, claro. Sí. Porque el agua en teoría...
Pero yo te iba a dar otro ejemplo. Sí, dime. Y si el problema es de radiación... De poco sirve lo que tú puedas hacer al agua.
Claro, no.
Si y ahí puede es estar llegando agua a tu casa sin ningún problema, pero no puedes utilizar ese agua, no debes utilizar ese agua.
Ya, lo que pasa es que ahí me pierdo un poco, yo no sé, entiendo que tiene que ver con, entiendo que tiene que ver con el mensaje de, hola, ya no tenemos, por lo menos hasta que se vaya el señor ese que está al otro lado del Atlántico de presidente, vamos a ahorrarnos epítetos, ¿vale? Todos sabemos ya cómo es. Hasta los suyos ya saben cómo es. Yo creo que tiene que ver un poco con eso, con estamos solos. Estamos solos, es decir, pues no sé, esa gente, ¿te acuerdas esa gente que está, ese comité de expertos, no sé si hay alguna experta, que acercan o alejan el reloj del fin del mundo del minuto.
Y si hay mujeres, sí. Uy, este año lo van a flipar cuando calculen, nos vamos a quedar ahí a
la... Por completo, porque, bueno, pues, queridos míos, yo era uno de los mitómanos de la izquierda, yo voté en contra de la OTAN, tengo edad suficiente, 5 días después de cumplir 18 años voté en contra de la OTAN, no me arrepiento, tenía un significado en aquel momento, la realidad es que ahora... La amenaza que Trump supone para la OTAN y cómo nos deja a los europeos occidentales el asunto de la OTAN y el hecho de que no sabemos qué va a hacer Trump, si nos apoyaría o no nos apoyaría en un problema con Rusia o yo qué sé con quién. Pues no sé, es que sinceramente no he pensado en la radiación porque, por ejemplo, no he comprado pastillas de yodo.
No, yo no.
No sé si se venden ni dónde.
No te voy a contestar a eso. No debería, se venden, no se deberían comprar. Vamos a dejarlo así. Y no te voy a decir cómo comprarlas. Pero...
Creo que las repartiría el Estado en algún...
Claro, o sea, el tema es en España, en el caso particular de España, tenemos una reserva de pastillas de yodo para actuar en caso de un... Especialmente está pensado para el caso de un accidente.
Nuclear.
Entonces, claro, cubre una parte de la población sustancial, esto, o sea, dependiendo del... Hay de sobra, o sea, hay suficiente como para cubrir el área que podría verse afectada en una situación en la que hay una exposición que pueda ser cubierta con pastillas de yodo para evitar problemas. ¿Me explico?
Sí, lo que no sé es...
Si te cae encima una bomba, la pastilla de yodo ya no te hace falta.
No.
Entonces estamos hablando
de bonito de medio kilo, claro. Las latas redondas que tienen en los bares de hostelería, que las he comprado para tener, porque no vale solamente con el huevo, pues se freirían y no estaría tan rico el bonito, el atún.
No,
vaya.
No, pero ¿qué es eso? O sea, si por ejemplo hubiese un ataque... localizado con un misil relativamente pequeño, vamos a decirlo de pequeño, muy, muy, muy entrecomillado, en el área que rodease a eso, pues sí se podría actuar y sí estamos preparados para eso y sí hay un plan de distribución de pastillas. Lo que no quita que desde que ocurre el ataque hasta que el gobierno te distribuye la pastilla, en el tiempo que pueda pasar en medio, no te pongas a beber agua del grifo. Porque el agua que ha quedado expuesta al ambiente va a estar contaminada. Igual que lo primero que tienes que hacer es cerrar las ventanas. Pero esto lo sabe todo el mundo porque todo el mundo ha visto la serie de Chernóbil, ¿verdad? O sea, yo creo que sí.
Sí, lo que pasa es que con el tema de los rusos no sabes de qué fiarte o de qué no fiarte.
Cerrar ventanas, no beber agua del grifo.
Ya.
No comer nada que haya estado fuera. O sea...
Lo que pasa es que, fíjate, yo si me pongo en esa... Si me pongo en ese...
Conste que depende del tipo de partícula, bla, 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 pero no vamos a entrar en detalles de esto, no. Que estamos hablando de supervivencia en general y no nuclear.
Sí, porque si nos ponemos a hablar de supervivencia nuclear, vamos a ser francos. La cosa no pintaría bien.
No.
No pintaría bien. Así tengas pollo congelado en la nevera, te va a dar un poquito igual.
Es que en sí, o sea, la supervivencia ante un... O sea, si se iniciasen ataques nucleares, ya, o sea, es ya otro tema, porque ya estamos... O sea, incluso aunque no fuese aquí, no sé, o sea, imagínate que es el spa y... Es que no quiero nombrar un país... no quiero apuntar a ningún país en concreto, pero imagínate que se le va a uno de los dos y cae en un sitio de Europa que no sea España. Lo que desencadena eso ya nos da igual.
Pero si igual están los dos del mismo lado. Si es que el mundo está muy raro.
Ya, bueno, por eso... No, pero no digo de uno hacia el otro necesariamente. Digo a uno de los dos se le va, no necesariamente hacia el otro.
Bueno, Rusia...
Porque a lo mejor la OTAN es el tercero, a lo mejor la OTAN es lo que está enfrente ahora.
Ya. Sí, podría ser. La OTAN, los estadounidenses que se salen de la OTAN.
Claro.
Yo creo que habría deserciones, pero como no es tema de este capítulo, lo vamos a dejar. Yo creo que habría militares estadounidenses que dirían, me quedo con los normales, yo no puedo ir detrás de este anormal. Pero no nos fiemos de eso, porque tienen ellos una tendencia general a querer a su presidente como si no fuera a veces un psicópata.
Te voy a dar otro ejemplo más fácil de gestionar.
Sí,
y voy a seguir tirando por la tele y por las series.
Venga,
tú has visto esto... Yo creo que esto era de Movistar. Apagón.
Apagón. Bueno, escuché el podcast, El Gran Apagón.
A ver, la
Para
serie...
Ver, era lo que hacía la competencia, que decía que lo hacía todo muy bien.
No sé si la historia solapa.
Es una historia de una tormenta solar que llega una radiación y se apagan todos.
Solapa lo suficiente.
Había un actor gallego, por cierto, me aburrió soberanamente, debo decirlo. El podcast.
La adaptación televisiva la dirigía Rodrigo Sorogoyen, creo.
Son palabras mayores, ¿ves?
Es lenta, o sea, es lenta pero de mucha tensión. Porque claro, o sea, si sabes cómo avanza una tormenta solar, pues ya digamos que dentro de lo que cabe, sabes lo que va a pasar, sabes cuáles son los pasos, pero si no sabes cómo avanza una tormenta solar y cuánto dura esto, pues sí que te genera más a lo mejor esa tensión del cuánto está durando esto, ¿no? Cuánto tiempo puede pasar. Desde mi perspectiva, se alarga demasiado.
¿Y cuánto tiempo puede pasar en la realidad?
Depende de la tormenta solar. Pero, o sea, yo considero que lo llevan muy al extremo. Pero vamos, la situación para... se haya visto o no se haya visto una tormenta solar, nos deja sin sistema eléctrico.
Uh-huh.
Si nos deja sin sistema eléctrico, nos deja sin agua corriente.
¿A las personas la atmósfera nos protegería o también recibiríamos radiación?
Depende.
Recordemos que el sol es una cosa nuclear que está ahí, ¿eh?
Depende de lo gordo que estemos hablando. O sea, si...
Ya.
Es que, o sea, el sol puede hacer muchas cosas que pueden no afectarnos o puede afectarnos solo a nivel de una radiación y es eso. O sea, una tormenta, un flare solar... sabemos que altera el sistema electromagnético a ese nivel. Esto ya ha ocurrido en el pasado. Pero claro, ha ocurrido en el pasado en un momento en el que nos venía dando igual porque, bueno, teníamos más bien pocas cosas que dependiesen de eso en la actualidad. Claro, o sea, sería automáticamente quedarnos sin electricidad, sin radio, sin tele, sin internet, obviamente.
Móviles.
Pero claro, nos quedaríamos sin agua potable. Tendríamos un problema en las centrales nucleares, térmicas y demás. Y nos quedaríamos básicamente sin todo lo que depende directamente, o sea, todo lo que necesita electricidad electromagnética.
Esos sistemas tan peligrosos como... Ya sé que va a venir alguien a decirme, las centrales nucleares no son peligrosas.
La mayor parte de las centrales nucleares se autoapagan en una situación así. Las centrales nucleares, vamos a matizar, las centrales nucleares que tenemos en España se autoapagan en una situación así.
Vale. No tienen sistemas replicados, diésel o lo que sea, para hacer funcionar.
Se tienen que apagar. Se apagan. En España.
Se apagan. Lo que pasa es que se apagan, tampoco se apagan de un día para otro.
No, no, pero se apagan. O sea, no se podría dar una situación. O sea, en el caso de Chernóbil, el accidente lo que hizo fue el efecto contrario, es como que se encendió de más. Para esto se crearon sistemas de seguridad y uno de ellos sabemos que no es válido. Ya se sabía que eso iba por mal camino, pero sabemos cómo de mal acaba por Fukushima. Uh-huh. El sistema que tienen los sistemas que tienen las centrales españolas no van en esa línea. O sea, ante un corte lo que hacen es bajar. No, no intentan seguir produciendo en lo que no pueden llevar a una producción descontrolada.
Ya. Asumimos que no podríamos refrigerar el núcleo y se apaga.
Claro, sí, más o menos. Uh-huh. O sea, sí, simplificando, se apaga. En España, no en todas las centrales nucleares del mundo.
Por
esto
lo que
es
sea,
un matiz vivimos, importante.
Vivimos al lado de un país que tiene muchas centrales nucleares, pero que seguramente serán tan seguras o más como las españolas, que es Francia.
Sí, bueno, tampoco tiene tanto en estos momentos, frente a lo que tuvo. No, a ver, en principio para nosotros eso no sería un problema, pero sí sería el problema, o sea, nuestro principal problema sería no tener todo lo que depende de electricidad.
Vale. A todas las
y no
cosas
funcionarían que han... las cosas que van, o sea, no vale lo de meto una pila y funciona, no. Porque seguiríamos dependiendo de, o sea, otra cosa es que intentes utilizar de modo rudimentario energía solar, energía eólica, pero de modo rudimentario. Esto es como si me dices, sí, voy a utilizar un molino de viento.
Con el kit,
vale.
Con el kit de supervivencia que he montado en casa, había pensado, lo que pasa es que como ahora no tengo cuenta de Amazon, pues me evito las compras compulsivas, ¿no? Pero he estado pensando en comprarme una radio de manivela y con una plaquita solar. ¿Eso tampoco funcionaría?
Eso no funcionaría porque no funcionaría la transmisión de radio para empezar. O sea, no,
si la radio
no estuviera
en un sistema replicado, por lo menos para poder decir, como aquí durante las inundaciones, que es que el otro día se lo contaba a alguien.
Ya, pero ¿a quién si el resto de radios tampoco funcionan? Si el problema es que, aun teniendo un sistema en el que la tuya funcione, si el resto no funciona, seguimos en la misma situación. De todas formas,
me refiero a los emisores de radio, ¿eh? A las emisoras.
Sí, sí, sí. Vale, ¿a quién? A otro tarao que tiene otro sistema similar. Dependiendo del tipo de problema electromagnético, podría no funcionar. De todas formas, o sea,
me ha extrañado lo que has dicho de las pilas.
Esto es muy teórico. Una radio de pilas, unas pilas recargables con una placa solar, un sistema de carga de baterías solares, no es tan mala idea. Uh-huh. Porque si, por ejemplo, te quedas sin electricidad por lo que sea, te voy a dar un caso así, porque se cae un cable en tu zona del tendido eléctrico. Esto pasa. Yo he vivido esto.
Sí, un fin de semana entero en la que hubo varios pueblos de Vizcaya que estuvimos 3 días sin luz.
Yo te doy el caso en el que no lo viví yo, o sea, el más cercano no lo viví yo, lo vivió mi hermana, fue en el año 2009 y fue por el temporal ciclogénesis explosiva Klaus. Y ella estuvo 3 días sin luz por una caída de un poste. Pero tenía teléfono, o sea, señal de teléfono móvil había.
Claro.
Pero no podía cargar su teléfono porque no tenía electricidad en casa. Entonces, en una situación así, sí, vale. O sea, en su caso, lo fácil, coges el coche, te vas a casa de tu hermana y enchufas tu móvil allí. Pero aparte de eso, una de las opciones es, primero, baterías externas, sobre todo con la cantidad de dispositivos que tenemos ahora que requieren una batería, alguna batería externa cargada en casa, no está mal, pero también un sistema, eso de, por ejemplo, una placa solar de carga de batería. Es lento, es muy lento. Pero para una llamada te puede dar, o para enviar un mensaje, para lo que pueda llegar a hacer falta.
Vale.
No te tienes que ir a Amazon a comprarlas, hay, ¿sabes? Plaquitas solares de USB, fácil.
Es fácil. Sí, es fácil. Vale. Bueno, yo he vuelto al... De momento no le he comprado nada al pakistaní del pueblo, que hay dos, pero que tienen cosas bien. Dices, pues son hechas en China, como las de Amazon, igual.
Sí, claro.
Y también he vuelto a comprar en ¿cómo se llama la tienda esta? De no soy tonto, MediaMark. Bueno, no necesito a Amazon para esto. De todas las cosas que yo leí el otro día, me pareció que lo fundamental es tener agua. No digo que sea fácil vivir sin comer una semana.
Te mueres antes sin agua. Sin agua te mueres a los 2-3 días.
Correcto, por eso digo.
Sin comer puedes vivir bastante.
Entonces, no me he limitado a tener botellas de agua como para aguantar 3 días, sino que he dicho, bueno, vámonos a un estándar de unos 15 o 20 días. Pensando en que Guillermo estuviera conmigo. ¿Vale? Yo siempre tengo que pensar, porque claro, si pienso en mí y la criatura está conmigo, o está con su madre y su madre no ha tenido el pensamiento, pues se tendrá que venir conmigo. Entonces, yo pienso como en duplicado, tener para él y para mí. Y lo primero en lo que pensé fue el agua, sin ninguna duda. Que alguien dirá, ya, pero luego va a haber otros problemas con el agua, porque ese agua es agua de boca y tú necesitas agua para otras cosas. Mirad.
Uy, una semana puedes estar sin ducharte. Tienes que tener agua, eso sí,
y
para
cosas
cocinar.
Peores. La ducha no me preocupa.
Si quieres cocinar, tienes que tener agua también.
Sí, claro. Para cocinar no queda otra que tener agua.
Porque esto es una cosa que no se suele tener en cuenta lo suficiente. Que está muy bien lo de tener, pero fíjate, y ahí volvemos, o sea, yo sigo con lo que estaba antes de la electricidad. Una de las cosas, tú si te quedas sin luz, ¿puedes cocinar en tu casa?
No, de ninguna manera.
¿De ninguna manera?
No. Tú sí, porque tú tienes un camping gas seguro.
Pues, y tres también.
Claro. He estado pensándolo, pero no sé hasta qué punto quiero llevar esta charadura.
A ver, claro, mi situación es diferente porque yo le estoy uso. Pero que es, o sea, que es algo a tener en cuenta para toda la gente que tiene todo eléctrico en casa.
Ya, mi pensamiento es, si de normal yo cocino poco, es decir, mi vida es muy crudívora, uso poco, claro que tú puedes decir, hombre, pero los huevos los tendrás que cocinar. Mira, a malas me los como, ¿sabes? Que pueden estar, bueno, que no van a estar refrigerados, bueno, también lo entiendo. Que me puede dar un algo, pues me puede dar un algo, pero a malas. Por eso también es un poco la apuesta por las latas de conserva de pescado.
Sí.
Que además es algo que en casa se come con cierta regularidad y siguiendo las indicaciones de la Unión Europea, de hacernos, de acopiar algo que consumamos habitualmente para ir renovándolo, que es un poco también la lógica.
Claro, si esto en sí, la idea respecto a la... A ver, lo del agua es diferente para los que no compramos agua habitualmente, porque en ese caso se trata de tener agua, pero claro, o sea, si no bebes agua de botella habitualmente, pues tienes que tener en cuenta que cada cierto tiempo esas botellas tienen que ser recambiadas, etcétera, etcétera.
¿Cada cuánto?
Cada ciertos años, vale. Estamos hablando. Pero con la comida la cosa es diferente, mientras que, a ver, que también es cierto que muchas conservas duran años.
Sí, sí.
Pero lo esperable en ese caso, lo razonable, es que estemos hablando de tener una despensa llena con cosas suficientes como para sobrevivir días, que no necesiten, algunas que no necesiten cocinado, otras que puedan necesitar cocinado, o sea, pero que puedas almacenar con facilidad. El ejemplo típico de pasta y arroz es algo que puedes tener un backup, puedes tener algo ahí almacenado, pero que claro, va a necesitar ser cocinado. Vale para la situación en la que no puedes salir de casa, pero tienes electricidad y agua, por ejemplo.
Los que nos hemos
ido acostumbrando. Que lo hemos vivido, por otra parte.
Sí, pero los que nos hemos ido acostumbrando a la legumbre cocinada, a la legumbre cocida, básica, no a la lata de fabada asturiana, ¿eh?
Claro, otra de las opciones son las legumbres que puedes tener secas y duran casi infinito, y los botes de legumbres cocinadas, que están cocinadas. y te las puedes comer directamente.
Directamente del bote, incluso sin lavar, aunque siempre es deseable quitarle el líquido, ese babosito que traen. Bueno, siempre no. Hay algunos cocineros que para algunas presentaciones defienden usar el líquido ese, pero yo, por lo que sea, prefiero lavarlas en un... Las lavo en un colador gigante y a partir de ahí puedo hacer ensaladas de garbanzos o de lo que sea.
Claro. Latas de conservas, luego lo que tú dices de pescado, sobre todo de pescado, pero no exclusivamente de pescado.
No, claro.
Esto también dura, diría que muchas, 4 o 5 años.
Sí. Y hablamos de consumos preferentes. Puede perder alguna propiedad, pero será extraño, hombre, salvo que veamos que la lata se ha hinchado, que claramente ahí hay un problema.
Sí, no, y lata hinchada no comer, no,
claro,
mal.
No, caca, malo. Pero si vemos que la lata está intacta, aunque hayan pasado 2 años de la fecha de consumo preferente, si aquello tiene buen aspecto y huele bien, para adentro, diría yo, No me parece.
Nunca se me ha dado el caso.
A mí no me parece.
Y eso que tengo una cantidad razonable en casa, pero justamente una de esas cosas que hago es cada cierto tiempo, de esto que vacías la despensa, limpias en la despensa y revisas todo lo que hay dentro para que si hay algo que está próximo, vamos a decir, a la caducidad,
lo consumes,
o consumo preferente, lo dejas delante de todo y dices, hay que comerse esto.
Sí, buena práctica, sobre todo cuando, como digo yo, pues acumulas... pues 4 paquetes de 6 litros de leche, no me
eso
vayas...
Eso también tiene otra estrategia, sobre todo leche que tiene... Bueno, a ver, tiene también una duración bastante larga.
3-4 meses puedes encontrarte la leche...
Lo razonable es que cuando compras, sacas lo que tienes, lo echas para adelante y vas poniendo lo nuevo detrás.
Acabo de hacer hace un ratito. Lo acabo de hacer exactamente como acabas de decir, volviendo del Eroski, hace un ratito. He dicho, ¡epa! Ahí quedan 6 litros en un pack... Lo saco, este es el pack que voy a abrir ahora y los otros 3 packs que he comprado los he dejado guardados, claro. Sí, sí, eso tiene su lógica porque es que si no, evidentemente, pues se va pasando. No sé, más allá de la parte biológica, volviendo un poco a mi ámbito, al ámbito sociológico, sociopolítico, no sé cómo llamarlo... me cuesta mucho pensar que tengamos que estar otra vez hablando o teniendo en cuenta estas consideraciones. Pensábamos que todo lo malo había pasado y que estábamos solo en manos de la naturaleza, pero a mí se me había olvidado que también hay otra naturaleza, que es la naturaleza humana, que suele ser bastante anormal por definición. Lo que pasa es que es verdad que los niveles de anormalidad en las últimas semanas y meses están creciendo de una manera radical.
A ver, yo es cierto que lo tengo, menos mal que lo tengo muy natural, o sea, menos mal que cuando la pandemia a mí me pilló con mis genes activos de tener la casa preparada. Porque, claro, o sea, yo siempre tengo esa cosa de easy, no vaya a ser. Entonces, claro, el easy, no vaya a ser, me hace tener cantidades ingentes de comida en casa, preparada, no preparada, o sea, si se me va la luz... O sea, yo tengo un plan por si se me va la luz en casa de qué hacer con la comida. Ese es mi nivel. Pero claro, o sea, el resto de cosas es que pueden ocurrir en cualquier momento. Entonces, yo siempre tengo ese easy. O sea, yo es el easy. Y si no vamos a echarle una cosa súper tóxica al agua de la piscina para mantenerla en invierno, ya la iremos limpiando. Porque al final, si crecen 4 algas las podemos matar con las pastillas que tenemos para depurar agua. Pero si le he echado un montón de cosas súper tóxicas, igual eso no lo puedo quitar con las 4 pastillas si quiero utilizar el agua que tengo en la piscina para algo.
O sea, que tú no tienes una piscina, tú lo que tienes es una alberca.
Sí, más o menos.
Quiero decir que eso también te puede salvar un poquito.
Sí, porque además tiene niveles muy bajos de cloro por ser salina. Se podría beber. Pero claro, o sea, ahora, por ejemplo, está un poquito verdosa. Pero nos hemos ocupado de mantenerla poco verde.
Bueno, pues...
Incluso durante el invierno para obtener agua que en caso de necesidad pudiese ser utilizable.
Está bien. Esas pastillas me las voy a hacer yo con ellas también. Para echárselas de vez en cuando a Guillermo dentro de las botellas que saca de la nevera, lleva a su habitación, deja abiertas o cerradas a medias o incluso ya bebidas agotadas a la luz solar. Y entonces yo de vez en cuando me veo obligado a dejarlas un día ahí, en un agua con un poquito de
lejía.
De lejía.
Sí.
Que luego me dice, ahí te huele un poco a lejía. Digo, sí, claro que huele un poco a lejía, porque te has ido, la has dejado ahí y estaba un poquito verde o me lo ha parecido a mí.
Sí.
La típica botella de Ikea, ya sabes, de las de antiguamente de gas.
Sí, sí, sí. Sí, yo tengo una de esas en la nevera. Pues una de las formas, o sea, nosotros tenemos las pastillas de depuración para el agua del campo. De cuando vas por ahí y dices, un caño, tiene buena pinta, pero esto igual me muero si me lo bebo.
¿Qué llevan esas pastillas?
Cloro, básicamente.
Vale, o sea, que lo que estás es clorando el agua.
Sí. Sabe, después de disolver la pastilla.
Sí, me imagino.
Pero sí, o sea, pero a ver, al fin y al cabo, o sea, aunque lleves agua, siempre en una situación así es mejor, digamos, echar la pastilla en el agua y estar hidratado a que te dé un chungo por falta de agua.
Sí, sí, es lo que te iba a decir, que entre el MEG y el AJ.
Claro, a ver, entonces. El
último, y expiró su último suspiro.
A ver. Eso sí, lo importante es regular, dependiendo del tipo de botellas que tengas, el tipo de pastilla que utilices. Porque, claro, o sea, las pastillas están preparadas para medio litro de agua o para un litro de agua. Entonces, o sea, no echar una pastilla de un litro de agua en medio litro de agua, porque entonces sí que es muy meh. Y tienes que dejarlo actuar un tiempo. No es echar la pastilla y te lo bebes. Tienes que dejar pasar un tiempo hasta que se disuelva, haga su efecto y todas estas cosas. Pero, claro, teniendo cosas de esas, al final tienes un extra en caso de una necesidad.
Yo, a pesar de que tú me pones fama de, porque es verdad que yo he fregado cebollas y eso no se le va a olvidar nunca a la audiencia, aunque me pones fama de ser un poco catastrofista y hasta un poco hipocondríaco, sinceramente no estoy preocupado de que vaya a ocurrir ninguna catástrofe, pero no tanto porque no vaya a ocurrir, sino porque vivimos en un mundo,
ya da igual.
Claro, vivimos en un mundo en el que ya puede pasar cualquier cosa. Fíjate que creo que es un mundo aún más peligroso que la época de la Guerra Fría, que era como muy claras cuáles eran las amenazas, ¿no? Ahora mismo no sabes qué puede pasar.
Sí, y además como que diría que en la Guerra Fría se tenía, no sé, sí, o sea, pero entiendo que se tenía más la idea de que era una cosa que era entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y como que nosotros estábamos fuera, ¿no? O sea, a lo mejor ellos lo veían diferente y dicen que ahora menos tal. Pero claro, desde nuestra perspectiva era algo como que podíamos quedar dentro del fuego cruzado, pero estábamos fuera del campo de batalla.
Bueno, podíamos quedar dentro del fuego cruzado, quiero decir, algunas de las principales bases, o una de las principales bases.
Detalles,
sí, sí, detalles. Pero por lo que sea, la zona de Cádiz no estaba exenta de que los soviéticos. Bueno, quien dice la zona de Cádiz dice tu zona.
Torrejón.
Correcto.
Torrejón.
Quiero decir, que yo no
sí,
sé.
Sí, pero como que Rota lleva la fama, sí.
Bueno, Rota dicen que es la más grande. Y que es además uno de los lugares. A ver, no, escuché el otro día una cosa y puede ser una exageración porque no la
¿No
he...
¿Has estado en Rota?
He estado en Rota, no. Pero estuve en Costa Ballena, en la playa. Yo no he ido a la base. O sea, no me han invitado. Y creo que ahora ya. Trump no va a ser el que me invite. Vamos, le dicen a
pero,
Trump...
Pero te has acercado, has visto la base.
No he visto la base. Yo fui
por
a ver
fuera.
Nadar.
No.
Yo fui a ver nadar.
Vale.
Estaba de vacaciones en Cádiz, había una prueba de natación en aguas abiertas y fui a ver nadar.
Claro, no, yo he estado en Rota, pero, o sea, en la playa, bueno, en sí en la playa, más bien poco, o sea, porque fue más el que, uff, yo esta playa, no me estilo.
La playa
no.
Es muy complicada. Dicho
es
por
muy
la
complicada,
que,
sí.
Dicho por la que nadó, muy, muy complicada.
No, a ver, es muy complicada por la cantidad de gente, mucho agobio para mí, eso fue
bueno,
mi...
Tal. Yo te hablo de que ya es una playa muy abierta, con muchas corrientes, muy atlántica.
Ah, eso sí.
Cuando pensamos en Andalucía... No pensamos en una playa tan atlántica y tan de aguas abiertas.
Ya.
Y con tanto oleaje.
Pero bueno, sí, eso a mí ya no. Pero me.
Pero bueno, para
pero
mí
ese es el sitio, o sea, puedes, si puedes ver lo que es el área de la base por fuera, no se ve mucho, la verdad. Pero más tamaño que tiene aquello. Y la parte buena es que en Rota hay un montón de restaurantes americanos. O sea,
que son americanos de verdad.
Que son americanos de verdad. O sea, no, Rota es muy americana.
Porque si alguien tiene alguna duda, yo no sé tú, Carmela, y no sé si te quieres pronunciar. Yo no tengo nada contra los estadounidenses. No soy el típico izquierdista.
Solo contra algunos estadounidenses.
Claro, el problema es un poco lo que está pasando en ese país en estos últimos años. Y fíjate que ahora yo ni siquiera quiero hablar de un partido, el otro, un presidente o el otro. Es el nivel de riesgo para su democracia que se está... El otro día ya el presidente Trump hablaba de... Bueno, no sé si fue Fran que lo colgó en la comunidad de Bala Extra, una noticia en la que, no recuerdo a qué medio de comunicación, un medio de comunicación serio, Trump le había dicho que, bueno, lo de un tercer mandato constitucionalmente es estudiable.
Sí.
Entonces, da miedito. Da miedito.
La parte buena es que es mayor, pero bueno, aún así.
Sí, la parte buena es que es mayor, pero cuando le preguntas a Ernesto Acosta... ¿Qué pasaría, demócrata, en estos momentos al menos? Es un hombre que le gusta guardar su independencia política, pero en estos momentos, ante Trump, cualquiera se hace demócrata, ¿sabes? Entonces, lo que me dice es que el avance este es peor. Dice,
sí.
Que no le hagan nada a Trump. De verdad ya. Que no le... Porque yo a veces digo cosas feas fuera de micrófono, ¿vale? Entonces digo, bueno, pero es cuestión de plantear algo, ¿no? Y me dicen, no,
sí.
peor, Vance peor. Le llamo Vance por igual que a yo qué sé, que a los actores clásicos, es que no sé cómo decirlo.
Vance.
Bueno, pues Vance, me da igual.
Pero
Vance
sí,
me parece más nombre de zapatillas de marca, pero bueno.
Sí, en sí se no se aleja tanto la pronunciación, ¿eh? Pero bueno, a ver, no sé. Realmente la situación es eso. O sea, yo creo que hay más. O sea, el riesgo más inminente que podemos tener en estos momentos es el de tener que quedarnos. O sea, no el nos atacan, no el se nos corta todo porque hay un fallo en no sé qué, sino el que nos tengamos que quedar en casa, por lo que sea.
Una gripe aviar.
También.
Puede ser.
Por eso yo pienso más en el estar preparada para no salir, o sea, lo que es el perímetro de mi terreno, no salir de aquí y pensar en que tengo el agua de la piscina, que podría utilizarlo, tengo un montón de semillas, o sea, si utilizo el agua con la tierra, puedo tener mis lechugas en tiempo de supervivencia y con mi propia huerta, y tengo un congelador, un arcón congelador, como buena gallega que soy, lleno de comida. Que además está preparado para aguantar más de 3 días sin luz. Tengo la nevera llena, entonces, y muchas cosas en el trastero para días y días.
Generador diésel no habéis puesto.
No.
Pero no lo descartáis por la cara que has puesto.
No, a ver, tenemos la caldera de gasoil.
Amiga.
Pero en sí es una de las cosas de las que yo me desharía. O sea, más allá del, si pasa algo, la supervivencia, yo ahora si tuviese que hacer una obra así, una de las cosas que tengo en mente es quitar el gasoil. Porque,
el depósito.
Porque es gasoil.
Ya. Bueno, y porque de hecho...
Pero a cambio, o sea, aprovechando todo esto, o sea, tengo la caldera de gasoil, pero también tengo un montón de leña para la chimenea. Entonces, si no eso hay sí electricidad, puedo mantenerme calientita en casa. Esto asumiendo que ocurra en invierno. Respecto a lo de llevar, por ejemplo, las pastillas de agua, de depuradoras de agua cuando se va por ahí, otra de las cosas importantes, que es algo que también se debería tener en casa... son mantas térmicas. O sea, lo que llamamos mantas térmicas, lo que tú llamarías manta de cadáver.
Yo a eso le llamo manta de papel albal.
Sí, también. una tela, o sea, es un plástico realmente, recubierto de forma que por una cara lo que está debajo le genera mucho calor, le genera calor, y si le das la vuelta... mantiene el frío.
Serán polímeros o algo. Vale.
Es algo que ocupa muy poquito, que se puede tener y se debería tener en casa, en el coche y llevar por ahí cuando se va al monte.
Bueno, yo en el coche tengo una mantita del IKEA, en el cofre que
Yo en el coche tengo... ¿Te ves? No nos oye nadie.
No.
Yo en el coche tengo una manta de Iberia.
¿De Iberia? Vaya.
De Iberia.
Vaya, vaya, ¿para cuánto dan las millas de la tarjeta Iberia, por Dios?
Que lleva ahí, no sé cuánto.
Pues ese estilo de mantita tengo yo en la parte de atrás del coche. Es una costumbre heredada de mi padre. Yo creo que en aquella época en los coches se pasaba frío a veces.
No, yo tengo la manta estirada. Bueno, en estos momentos no está muy estirada porque ya da igual el estado en el que está. Pero esta manta, su utilidad es cubrir el maletero para poder echar las cosas en el maletero sin que se destroce la tapicería, vale. La base de la bandeja.
Vale. Como yo tengo un coche del fascista.
Y que pero que se pueda tapar todo esto. O sea, que lo mismo te vale para ponerla debajo y que no se manche que para tapar algo. O en caso de necesidad, como manta, también tengo una toalla. Lo que tú llamarías una toalla de playa. En estos momentos, en estos momentos, primeros de abril.
No sé si puedo yo decir todo lo que tengo en el coche, la verdad.
Y
te sorprenderías.
Una botella de agua, o sea, una de estas de metal con agua.
Uh-huh.
Un bote de protector solar.
¿Qué botella de agua botiquín? Tengo? También, sí.
Y un botiquín.
Botiquín no tengo. Mi experiencia con los botiquines
pues
del coche.
Pues hay que llevar un botiquín en el coche.
Sí, pero mi experiencia es que no lo cuido y cuando voy a echar mano de él no lo tengo. Porque si tienes un botiquín y no lo cuidas, es como no tengo.
No, pero a ver, mi botiquín lleva las cosas que tiene sentido tener a largo plazo en un coche. O sea, tú no puedes tener una cosa que se estropee porque el coche puede quedar a 200 grados cuando lo aparcas al sol y además haces como yo, que no le pones un parasol en ningún sitio.
Yo sí, yo le pongo parasol. Lo que pasa es que es
sí,
verdad.
Sí, yo coche, a veces también.
Ahora tiene mucho cristal por encima, aunque esté bien protegido, tiene mucho cristal por encima. Y eso se nota.
Pero tú puedes tener un botiquín en el que lleves unas gasas, unas vendas, una tijera, unas tiritas y estas cosas.
Si tuviera de eso en casa, lo tendría en el coche también.
Sí, bueno, también tengo de eso en casa. La otra cosa importante es saber utilizarlo. Porque de nada sirve llevar una venda si no sabes ponerla.
¿Sabes lo que yo llevo ahora siempre encima? Y es a raíz de los chavales del fútbol. Llevo encima siempre... Porque el tema del frío, o sea, los botes de frío y esas cosas, el reflex de toda la vida.
Sí.
Eso no lo llevo yo encima, pero lo que sí llevo siempre en la mochila del fútbol es clorexidina, que creo que fuiste tú la que me dijo que es lo que hay que usar ahora.
Sí. Sí, pues, yo botes de clorexidina tengo por... En el coche no lo dejo porque por el calor, etcétera.
No, pero bueno.
Pero sí en el botiquín para ir al campo y luego en casa...
Mis coches antiguos que no se autorregulan. El mío cuando llega a los 35 grados se refrigera.
¿Cuando está aparcado cerrado?
Sí.
Ajá. Vale. Mi coche llega a 200 grados dentro.
No, pero bueno, esto lo regulas tú en el caso del Tesla. Y entiendo que otros coches de este estilo, el Tesla desde luego lo hace. Tú le dices 35, 40, tú estableces por protección de los plásticos, por las cosas que puede haber dentro. Y sobre todo porque no llegues luego y te cuezas.
Sí, ya. A ver, yo es que intento aparcar a la sombra, poner los parasoles y estas cosas, pero a veces tengo mucha tendencia a aparcar en sitios con el... No, si salimos aquí solo un momentito.
Ya.
Y el momentito acaba siendo un paseo de 3 horas. Y claro, luego el coche...
Sé que no estarías pensando ahora mismo a lo mejor en un Tesla por las razones que seas, que sean. Que
por no lo vienen, que sea, sí, por lo
no
que sea.
No vienen ahora al caso, pero hay que reconocerle que está muy bien el hecho de saber qué temperatura tiene dentro tu coche. ¿A ti que te gusta todo el tema de los...?
Yo te puedo decir, en mi coche en estos momentos tiene temperatura infierno dentro y eso que hoy en estos momentos que no tal, estamos a 14 grados. Sí, y te puedo colocado el sol y que lo tengo aparcado al sol, ni claro, te cuento.
Yo estoy ahora mismo estoy en pantalón corto y en camiseta en mi casa, pero porque ha estado dando el sol todo el día con las ventanas, o sea, con las persianas hasta arriba. Ese efecto en un coche se maximiza, bueno, está claro.
Pero por eso hay que tener esa cosa, y igual que si tienes comida en el coche, cosa que no es mala idea cuando se hacen este tipo de salidas por ahí. Ahí lo que puedes dejar dentro del coche, sobre todo frutos secos, cosas que no vayan a sufrir esa temperatura alta.
Sí, sí, porque cualquier otra cosa, la mejor barrita energética que conoce el ser humano, que es un plátano de Canarias...
Como si lo dejas ahí al sol cociéndose durante un par de horas, ya no.
No apetece ni comerlo, fíjate.
¿Sabes qué es otra buena idea? Si te vas por ahí, tienes que dejar cosas en el coche, tener una bolsa isotérmica de estas que te venden. Mm. O sea, más allá de una nevera, que por supuesto nosotros tenemos para el coche, una bolsa isotérmica para meter las cosas. Igual que te llevas una nevera enchufable.
Muy bien. Sí, sí, lo veo.
Nosotros tenemos una nevera enchufable que puedes enchufar en casa a la electricidad normal y en el coche a la toma del coche. Entonces, cuando podemos... y le puedes poner una placa solar y tener mucha paciencia si consigues el mejor momento del día de sol. Porque claro, que no va directamente, lo que hace es tirar intermedio. O sea, tira... A ver, cómo te explico, la placa solar carga una batería, la batería carga la nevera.
Uh-huh. Vale. Hay una especie de inversor dentro, o sea, en medio.
No, o sea, la batería normal, la misma batería que utilizarías para el móvil. Pero no puedes una placa solar, esto en detalle importante, una placa solar no la enchufes nunca directamente a un móvil, por ejemplo.
Te lo fríe.
Porque como van de forma irregular la energía que carga, te lo va a freír, justo.
No es buena idea.
Entonces, lo ideal es utilizarlo para cargar una batería externa.
Vale, supongamos que no. Supongamos que Trump no la lía, que todo va bien, la paz en Ucrania y salen los rusos. Bueno, cosas impensables que no me lo imagino. Vuelven los palestinos a Palestina, les dejan un país libre... Entrar y salir.
Eso ya puede ir ocurriendo rápido si queremos que quede algún palestino para volver a Palestina.
Sí, eso estaba pensando, que pobres, no quedan muchos como para llenar ahora, yo creo, ya Palestina, pero en fin, vamos a dejarlo porque es que es tan triste que es mejor no mencionarlo. Quitando esas amenazas como globales, los efectos del cambio climático... Son, yo creo que también otro de los motivos por los que la muy poco sospechosa de ecologista ideóloga del 2030, sé que hay mucha gente que piensa que no, que esta será una de las mandamasas de eso, Ursula von der Leyen, recomendaba el otro día, ¿no? El tema del cambio climático, claro. Tú sabes que he leído en prensa seria esta semana...
Esta semana, que para los que nos escuchan, es la semana pasada.
Sí, la semana pasada. Tú sabes que los extranjeros adinerados, decía la noticia, han empezado a dejar de mirar a la Costa del Sol y a otros sitios. No digo que no los hayan.
Ya, normal. ¿Mm? O sea, ¿para qué te vas a comprar una casa en un desierto?
Están comprando propiedades entre tu pueblo y el mío.
Ya, claro.
Cerca del mar.
Eso sí, tampoco compraría muy cerca del mar, porque, o sea, yo...
Cerca no significa en la orilla del mar, ¿eh?
Es que el cambio climático, para mí, si hace que suba el nivel del mar, o sea, para mí es un... O sea, pase lo que pase, suba o no suba, es éxito. Si ocurre en los próximos años. Porque si se queda donde está, genial, porque no destrozamos el planeta. Si sube el nivel del mar, yo de repente paso a tener una propiedad en primera línea de playa.
Que es de tu madre. Entonces, todavía, bueno. Que te esperes, Carmele, por favor.
Sí, a ver.
Hombre, sí, por favor.
Por ahora estoy ya.
O sea, antes has puesto una cara que ya me hubiera gustado que la hubiera visto tu sobrina, y ahora me dices esto. Espero que tu familia no escuche el capítulo, la verdad. No, nuestra costa, es verdad que la tuya es un poco distinta porque tú eres una mujer de ría, ¿vale? ¿vale? De ría, en una ría además en la que los bichejos, incluidas las mujeres, salís cuando la marea baja y volvéis a casa cuando la marea sube. Tenemos mareas, o sea, quiero decir, sin ser esto Mont Saint-Michel y esos sitios a los que tú has ido, aquí hay mareas vivas, relativamente vivas, ¿vale?
Sí.
Pero es verdad que nuestra costa, quitando pueblos como el tuyo, que están al lado de una orilla de una ría, o Bilbao, que está en la orilla de una ría, estamos hablando de costas que tienen playas, sí, pero algunas playas hay que bajar y subir para salir. Quiero decir que en nuestro caso la orilla del mar puede llegar a estar 50 metros o 60 o 100 por encima del mar.
Claro, no, pero mi pueblo es parte del pueblo que está por debajo del nivel del mar. Entonces,
sí,
ese
claro.
Sí. No, pero es cierto, a ver, en el sur, aparte de la subida de la temperatura, o sea que ahora estamos como que se nos está olvidando porque hemos tenido un mes de lluvia, lluvia y más lluvia. Te he dicho que he tenido una gotera en casa de la cantidad de lluvia.
No te lo he leído en ningún sitio.
Dentro de casa no, en la terraza. Pero en el techo de la terraza.
Bueno.
Pero una gotera, al fin y al cabo, y tengo un manchurrón en el techo y tal, y todo esto. Por el resto, ha aguantado todo bastante bien. Aparte de la cantidad de agua, los charcos, jardín inundado, etcétera, piscina rebosando. Pero ha estado un mes prácticamente sin parar de llover. Y tenemos los embalses súper llenos. En Madrid hemos tenido un lío tremendo con el Manzanares. Entonces ya no hay cambio climático, ya no hay sequía, ya no hay nada. No vamos a tener problemas de falta de agua este año, dada la situación actual de los embalses. Lo que no quiere decir que no podamos tener en verano temperaturas más altas, que podría ser, y que no vaya a suponer un problema la sequía si se pasa mucho tiempo sin llover. ¿Se puede regar? Sí, se puede regar porque tenemos los embalses llenos.
Sí, pero...
Pero tener agua en los embalses no quiere decir que no haya problemas.
Yo presumo que la oyente o el oyente de nuestros respectivos podcasts, sea Bacteriófago, sea Bala Extra, y desde luego de este podcast, distinguen perfectamente entre meteorología y clima, que son cosas distintas.
Hombre, espero.
Este lío de mi primo, el meteorólogo, me ha contado que tal, se lo dejamos a otro ilustre gallego que, en fin, da para una enciclopedia de frases absurdas al estilo de Groucho Marx.
A ver, el problema está ahí, la sequía va a estar ahí, el calor va a estar ahí. Comprarse una casa en Cádiz, por muy bonito que sea, en otras partes no, en fin, no voy a entrar aquí en detalles que luego se me enfada medio España. Ejemplo de Cádiz,
no, por España ser un no, sitio al que, la costa, al sol.
Una zona a la que yo he ido, eso lo has dicho tú, no yo.
No,
una sí, zona a la que he ido.
Te lo tiro ateo a la cara. O sea, siendo asturiano te vas ahí a pasar calor. Bueno, tú mismo.
A ver, para mí es que como que en el sur de España hay una parte de la costa que me vale y una parte de la costa que no me vale porque es sopa asquerosa caliente. Entonces, en la parte que sí me vale porque es agua fresquita, pese a clima caliente, claro, o sea, pues...
De Trafalgar, me estás hablando del estrecho, quiero decir. Del estrecho para el Atlántico te vale porque es el mismo mar que bate tu pueblo.
Claro.
No tienes,
al otro lado es caldo asqueroso.
Solo que es... Bueno... Yo te diría que en realidad el caldo empieza de Cabo de Gata hacia adentro.
A ver, sí, hay... Pues no sé.
Bueno, en mi experiencia, es evidente que no es lo mismo la Costa del Sol que Punta Umbría. Evidente que no. Porque estamos hablando de Atlántico, de mar casi, playas casi portuguesas o gallegas, solo que con el sur de España... A un mar cerrado como es el Mediterráneo, que es bastante cerrado, ¿no? No tiene nada que ver. Pero es verdad que yo lo notaba mucho en los años de vacaciones en Almería. Íbamos poquito al poniente, pero cuando íbamos, claramente había playas de Cabo de Gata, las que estaban orientadas a un lado y las que estaban orientadas a otra, al otro. Y
sí, a ver, sí.
Eso se nota hasta en tu tierra.
Sí, claro.
Tu tierra está fresquita el agua, pero no es lo mismo la playa que da más hacia el rebufo de la, del refugio de la ría, que si te vas a una de esas que está batiendo, ¿cómo se llama esa que tiene fama de tanto frío? Más allá de Tosha.
¿La Lanzada?
La Lanzada. Que luego yo fui y dije, pues eres que soy vasco, pero tampoco me parece tan fría.
Fíjate, yo es uno de los sitios en los que el verano pasado me tiré horas en el agua, que aquí algo va mal. Porque salgo del agua y no salgo azul. Entonces, mal.
Pues igual es eso, que yo ya fui en el 2013, creo que fue. Y...
No, el año pasado el agua estaba súper caliente y en los últimos años ya se cada vez se nota más.
A ver, ¿cuándo
se nos... O sea, pero sube súper caliente.
Cuando se nos han arrimado...
Temperatura que podríamos haber pensado casi agua del Mediterráneo hace 20 o 30 años.
¿Cuándo se nos han arrimado al Cantábrico, o en tu caso que estás pegadita al Cantábrico, pero que ya es Atlántico? Cuando se han arrimado tantísimas medusas, pues ahora...
Ya, también.
Ese es claro. Un elemento clave. La gente lo nota. Es que son elementos que se notan en tu calidad de vida durante tus baños de verano. Porque tú dices, no, yo aquí en la vida nunca. Una vez, cuando yo era pequeño, que dieron un aviso de medusas. Ahora los avisos de medusas son lo habitual y casi claro. Es... Hoy no hay medusas, no se han visto, así que venga, aprovechad y bañaros.
En no, yo es que hasta hace un par de años no me constan. O sea, ocasionalmente había alguna, pero no como para, ni siquiera como para mandar un aviso.
Se está, bueno, quizás todavía vuestra parte atlántica, pero la parte nuestra, que es como el rincón.
Vosotros tenéis el agua un poco más, o sea, el Cantábrico en general tiene el agua un poco más caliente, o sea, en el caso de Galicia, la parte cantábrica suele tener un par de grados más que la claro. Parte atlántica.
Y eso que estáis muy cerquita del Atlántico, o sea, la parte, digo, Lugo o tal, estáis ya muy cerquita, es el Cantábrico, pero es la esquina del Cantábrico que da al frío, vamos a decir. Pero los que estamos aquí arrinconaditos, haciendo rinconcito con la bahía de Chingudi, que es el eje entre el País Vasco francés y el País Vasco de este lado de la frontera, bueno, pues es un poco como, no sé, como si te vas a Chipre, que es como el final del Mediterráneo, ¿no? Pues es un poco esa historia. Entonces sí, tendremos 4 o 5 grados seguramente más que en las CIES, no tengo ninguna duda. Pero bueno,
sí, fácil.
Pero por ahí también es muy curioso y para eso también tenemos que estar preparados porque, yo qué sé, ¿qué evento nos puede dar una inundación? ¿Nos puede dar el cambio climático como evento rápido? ¿Algún otro evento más de tipo cálido así?
Porque a ver, con el calor, o sea, a ver, sí es cierto que tú lo ves poco probable para ti, yo aquí un poco menos, pero uno de los temas es la temperatura, puede ser un problema grave. O sea, si subimos las máximas, da una serie de problemas. O sea, por una parte está la máxima durante el día y el problema que puede tener ante un golpe de calor, pero también las temperaturas por la noche.
Las noches tropicales.
Estas situaciones, justo. El año pasado fue menos extremo, o a lo mejor también es porque yo estaba más apartada, pero diría que el año pasado fue menos extremo aquí.
Ya en el norte tuvimos noches, muchas noches, semanas enteras. Y se claro, llegó a hablar...
pero es que el año anterior yo llegué a estar más de un mes seguido, que no bajábamos de los 20 grados en ningún momento.
Eso es terrible para dormir, para la tensión arterial, claro. Y para todo. No me acuerdo cómo se llama, cuál es el concepto o la terminología para hablar de las noches que son más que las noches, como hemos dicho, noches...
Más, no, tropicales es cuál, o sea, en general en España llamamos tropicales a las que pasan de 20 grados.
Sí, pero hablaron de otro término que no sé si es cuando pasan de 25 o de 26, que me pareció todavía como más...
Mal, o sea, el mal...
Sí, claro, y tanto. Que tú dices, oh, pues fantástico, esa es una temperatura ideal, como en Canarias. Sí, pero es para dormir.
Claro, no, eso es horrible.
Es para dormir, además, en una casa en la que posiblemente estemos emitiendo calor.
Noches tórridas.
Noches tórridas, correcto. Claro. Y no sí, estamos hablando claro, de o sea, una novela de...
Es que tengas más de 25 grados fuera implica que en tu casa puedes tener fácil más de porque es en el momento, antes de que yo me mudase, que estuvimos este mes horrible de no bajar de 20 grados dentro de casa, costaba muchísimo intentar acercarse a esos 20 grados.
Claro.
Porque nos llegaban las 12 de la noche y a lo mejor si no habíamos tenido aire acondicionado puesto, teníamos 33 grados en casa.
Claro. Y para cuando quieres enfriar la casa y bajar de 30 y... bueno, o bajar de 25... Son las 5 de la mañana y a las 7 claro. Ya vuelves a tener 28 grados.
Ahí es muy importante regular cuando abres las ventanas, cuando cierras las ventanas, cuando subes y bajas persianas. Mm. Y más allá de tener aire acondicionado, quien tenga aire acondicionado, tener ventiladores. El año pasado, por ejemplo, aquí se notó muchísimo el incremento de venta de ventiladores de techo. Yo la primera en poner uno, ¿eh? O sea,
sí, estuvisteis ahí hablando del asunto. Yo te digo, hemos empezado hablando de medidas a corto plazo, cómo resolver un fin de semana sin energía eléctrica, cómo resolver, yo qué sé, que se produzca un corte en la cadena de suministros y de pronto algo que no ocurrió en ningún momento, ni cuando la pandemia, ni en ningún momento, porque es verdad, y vamos a decir algo positivo para ir acabando. En España tenemos uno de los sistemas de energía eléctrica mejor implementados.
Te iba a decir, cortes no tendréis vosotros. O sea, yo en los primeros días de teletrabajo llegué a estar, o sea, tú no eras consciente porque tú y yo hablábamos por la tarde, pero en los picos de horario de trabajo durante la mañana yo llegaba a perder internet.
Sí, pero eso podía...
Por sobrecarga.
Claro, es lo que te iba a decir. Más que por un tema eléctrico, eso puede deberse, o se debía, yo creo, a que los...
Era sobrecarga, claro. Que no estaban preparados para manejar esa cantidad de datos, cosa que en España no pasaba. Yo te estoy hablando de quedarse barrios enteros sin internet.
Ya, aquí no llegó a pasar eso, pero sí que es verdad que se producían igual tiempos de espera más mayores para... los procesos de carga de páginas y este tipo de cosas, ¿no? Nos estábamos conectando a través de softwares remotos a nuestros ordenadores del trabajo o estábamos trabajando en local, pero al final lo que ocurría también es que, digamos, las redes de fibra no estaban tan compensadas respecto a las zonas donde se solían producir los picos, como dices tú, que eran las zonas de oficinas, los centros de las grandes ciudades, que tienen tubos gordos, de las zonas residenciales en donde sí se esperan determinados picos, pues entre las 9 y las 11 de la noche, pero es otra historia, ¿no? Es otra historia. Me quedo un poco con esto, ¿no? Me quedo un poco con, primero, que no solo dependemos de lo que vemos el común de los mortales. Yo recuerdo un compañero de trabajo que estaba haciendo un proyecto en aquel momento con BQ, aquella marca de móviles española. ¿Te acuerdas? Estaba haciendo un proyecto para geolocalizar bicicletas como modo de antirrobo y antiaccidentes y no quería hacerlo ni con 3G, ni con 4G, ni había 5G en aquel momento. Y era a través de un sistema que seguro que alguno de los oyentes sabe cómo se llama. Yo no sé si alguna vez lo he hablado con Gabriel y Gabriel me terminó de decir que no sabía muy bien de qué me estaba refiriendo, pero son como unas torretas más de radio que utilizan algunas de las empresas y que utilizan algunos organismos, incluso del Estado, Renfe y este tipo de organismos, para sistemas duplicados, para sistemas replicados. Yo no sé si estos sistemas se verían como afectados. Igual que se podrían ver las torretas de... no sé, de móviles o este tipo de cosas. No sé. Yo creo que en ese sentido estamos en un país que está mejor.
Sí.
Y esto va más allá de gobierno.
O sea, yo lo digo desde la perspectiva de haber estado fuera y saber lo que es un corte de electricidad o un problema de suministro de agua, un problema de internet. Y también lo que es los problemas de distribución, o sea, que sí, que en España con la pandemia había colas en los supermercados, pero en España no faltaron cosas.
No.
Yo me tiré más de 2 semanas sin ver un trozo de carne delante. Ya no te digo luego pensar en pagarlo cuando empecé a verlo.
Eso cuando estabas pero, en Suiza, quieres decir.
Claro. Entonces, y que se considera un sitio mucho más avanzado. Entonces, dentro de lo que cabe para esas cosas, estamos bien preparados y además tenemos un sistema en el que ante un problema reaccionamos muy rápido. No tenemos, por ejemplo, los sistemas de alertas que se tienen, de sirenas que se tienen en países como Suiza. Tenemos otros sistemas mucho más modernos que llegan a nuestros móviles cuando se envían. Para eso hay que enviarlos, detalle, hay que enviarlos. Hay que enviarlos. Pero llegan, o sea, yo doy fe, los mensajes llegan, porque a mí sí me llegó el año anterior uno, y esas cosas están muy preparadas en el momento en el que en España puede haber un problema y se gestiona como se tiene que gestionar. Va a llegar el suministro de agua, nos van a traer camiones cisterna con agua. Van a restaurar con generadores lo que haga falta. Los hospitales van a seguir funcionando porque tienen generadores, si un generador es suficiente para esto. En la mayor parte de casos, los generadores no se ven afectados por problemas de suministro eléctrico. O sea, depende del nivel al que estemos hablando. Pero, porque claro, o sea, que estamos hablando de sea catástrofe aleatoria. Pero un generador puede funcionar. Los hospitales tienen generadores. No se va a morir alguien porque haya un corte de luz durante media hora en un hospital. En claro. Otros países sí.
Sí, ¿eh?
Y sí. En países que nos sorprenderían. Lo mismo eso con el agua. Hay países que no tienen un plan para la distribución de agua a sus ciudadanos. Hay países que no tienen un sistema de distribución de pastillas de yodo para sus ciudadanos. A mí en Suiza me daban, por vivir muy cerca de una central nuclear, me daban las pastillas de yodo, pero ahí te mates luego. O sea, a mí me las daban en un punto concreto cada 2 años, 3 años, no sé. Cada X tiempo mandaban la caja de pastillas y ahí a partir de ahí es tu problema.
Hemos intentado y hemos conseguido no hacer de este capítulo un capítulo que fuera un debate en torno a la energía nuclear, sí o no, porque eso es como súper manido en el podcasting y hay opiniones diversas.
Bueno, las opiniones pueden ser diversas, los hechos son los que son. El riesgo nuclear es muy bajo.
Sí,
cualquiera otro de los riesgos es mucho más alto. O sea, a mí me preocupan otras muchas cosas antes que el riesgo. Desde luego, sí. El riesgo nuclear de accidente en central es mínimo. El riesgo de ataque nuclear, bueno, ya tal.
Claro, bueno, a ver, esto es un poco, reproduce un poco el esquema de accidente de avión. Es muy poco habitual.
No digo... Si tienes un piloto loco, sí, entonces no. Aumenta.
No, no me refiero solo a eso. Y por supuesto que hay menos accidentes nucleares. Incidentes ya sería otra historia, ¿eh? Los incidentes existen. Pero accidentes nucleares de los que nos debemos preocupar, es evidente, más que evidente, que no estoy haciendo una comparación con el número de accidentes de avión que hemos tenido en años, ¿no? Yo ya vivía cuando el accidente del aeropuerto de Los Rodeos, terrible, en Tenerife. Viví además muy de cerca, porque me pilló en Madrid y me pilló en la zona. Yo vi las ambulancias acudir al avión de Spanair que se estrelló. O sea, vi perfectamente la columna de humo y seguramente que en el momento del accidente no estaba a más de 10 o 15 kilómetros, porque yo estaba por la zona de mejorada del campo, por ahí. Y vi, yo estaba conduciendo por una de esas R's de Madrid, cuando se estaban movilizando todas las ambulancias. No he visto, gracias a Dios, no he visto ningún accidente nuclear, aunque sí he estado vivo durante un accidente nuclear. Incluso diría, no, dos accidentes nucleares.
Dos gordos.
Fukuyama y
Fukushima.
Fukushima. Fukushima, por Dios, Fukuyama es
otro. Y Chernobyl.
Y Chernobyl, pero yo diría que también estaba vivo cuando Harrisburg, en Estados Unidos. Que no fue tan grave, evidentemente, pero fue una cosa para pensárselo. Bueno, sin más. Que
en España se ha muerto más gente en los últimos 50 años por minas de carbón, lamentablemente, que por accidentes nucleares. Por accidentes en minas que por accidentes nucleares.
Pues sí.
En los últimos 50 años, en los últimos 10, en los últimos 5 o en el último año, me da igual.
Pues sí, Mira, y sobre eso además, es sobre lo que hice la semana pasada, mi intervención en Trending. ¿Nos queda algo?
Yo creo que no.
¿No nos vas a tranquilizar con
yo
nada?
Creo, no, sí,
cuando
yo,
cuarentena no nos sé. Tranquilizaba siempre al final. ¿Decías algo que
no? No, a ver.
Bueno, has dicho una cosa. Has dicho una cosa.
No,
Trump está
sí,
mayor.
He dicho que, sí, bueno, ya. También he dicho que en España estamos muy bien preparados. Lo que pasa es que hay gente que nos escucha desde fuera de España, desde sitios en los que a lo mejor no están tan preparados. Pero, por otra parte, pueden ser menos objetivo de cualquiera de los taraos que hay por ahí, lo que puede ser.
Pero, por otra parte, pueden sufrir el cambio climático de una manera inconmensurable.
Sí, más que en, al menos, o sea, el sur de España mal, pero el norte de España puede sobrevivir un poco mejor.
Y a lo mejor Buenos Aires ni tan mal, pero a lo mejor Bogotá o otro tipo de lugares ya tal.
Sí. A ver, no, o sea, en estas cosas es también un poco el sentido común. O sea, como no sabemos qué es lo que va a ocurrir o qué es lo que puede ocurrir, es bueno tener cierto grado de preparación. Y tener eso, o sea, nuestras abuelas, nuestras madres, tenían la paranoia esta de tener velas y cerillas en casa, por si se va la luz.
Y un pijama para el hospital, limpio, sin estrenar.
Y supongo que en los sitios en los que hay problemas de agua históricamente, pues lo del el cántaro, ¿no? El poder ir a la fuente por agua. Esas cosas que nos pueden sonar así muy, muy viejas, es el pensar cómo actualizarlas al día de hoy, el tener unas botellas de agua por si acaso, el no ir justos hasta que vacías del todo la despensa, que no se trata de comprar a lo loco, se trata de tener un pequeño fondo dentro de las capacidades que cada uno tenga en su casa, porque, o sea, el primer problema es que tú dices 18 litros de leche, pues es que yo hasta, como quien dice anteayer, no tenía dónde meter en mi casa 18 litros de leche, porque no tenía sitio para guardarlos. Esas cosas también hay que tenerlas en cuenta. En mi casa de antes, sí.
Vale.
Claro, o sea, es ir dentro de lo que cada uno puede. También es cierto que, claro, si estás en un edificio en el que tienes menos sitio, aunque no tengas trastero ni nada, también tienes el apoyo de la comunidad. O sea, ante una. Y es algo que sabemos que funciona.
Bueno. Hay lugares en donde la comunidad se le ha trabajado bastante para que se sienta individual y destruirla.
Ya.
Pero
bueno, en general quiero pensar que nadie va a dejar morir a un vecino de ese.
Bueno, esperemos. Esperemos que eso no ocurra nunca, pero ya veríamos. Y luego están las camas Malm, con almacenamiento debajo.
Sí.
¿Vale? El que diga que no puede almacenar debajo de su cama todo lo que podría comerse durante 3 meses, al menos lo que
bueno,
esté empaquetado.
Es que a veces almacenas otras cosas también debajo de la cama. Es que acabo de visualizar por un momento
bueno, pues
todo lo que hay
hacer,
debajo de...
Queridos míos, lo que hay que hacer es tener unas sábanas para las semanas pares y unas sábanas para las semanas impares. 3 juegos de sábanas para la misma cama es redundar demasiado.
Sí, no, yo fíjate, tú estás pensando más en las sábanas. Sábanas y toallas, yo
sábanas,
creo que es una
mantas,
de las cosas que más se guarda.
Edredones.
Mantas también, edredones. Uy, para los edredones, bolsas de vacío, así te ocupa la cuarta parte de lo que te,
o un edredón,
de lo que te ocuparía.
O un
que una
edredón.
Bolsa de vacío no hace falta comprarla a propósito, o sea, vale una bolsa de basura a la que luego le haces un nudo cuando le quitas el aire.
Correcto.
O sea, a ver,
y un aspirador.
Que tampoco.
Y un aspirador.
Sí, hay alternativas para lo del aspirador, para quien no tiene.
Dios, vaya pulmones.
No, un secador de pelo con una botella de plástico de agua cortada.
Bueno, que sepáis que Carmela sería... No, el otro día estaba escuchando la canción de Astruz, esta mítica de hay un hombre en España que lo hace todo, hay un hombre en España que lo hace todo.
Pero, a ver, pero esto es una cosa
de... Serías la mujer de España que sobreviviría a todo.
Pero no, pero es uno de los trucos para poder meter más ropa en una maleta.
Bueno, yo sé dónde vives. No lo voy a decir, evidentemente. Pero sí se lo puedo mandar desde aquí al Tesla. Si vemos que la cosa se pone complicada, yo meto toda el agua que tenga, todas las latas de bonito que tenga, todos los bricks de leche que tenga, y como en un The Last of Us cualquiera, me cojo a esa criatura y nos vamos para allá.
Fíjate, sitio para dormir hay, más o menos.
Si no, el exterior me vale.
Con que me dejes el exterior. Bueno, pero incluso para el exterior, si hay una tienda de campaña y unas colchonetas así muy cómodas para hacer tal, sacos de dormir, o sea, esto se puede apañar.
Yo creo que habría gente que vendría de Galicia, habría gente que iría desde Aranjuez, eso sería demasiado.
Eso igual. Hombre, claro, depende de la situación.
Y a lo mejor no podemos llegar hasta ahí, porque en las películas, los apocalipsis, zombies, el tema coche. No hemos hablado, fíjate, yo quería preguntarte por esto, tu opinión.
¿Es qué? ¿Zombies?
En una crisis de estas, tú me vas a decir claramente, yo sé lo que me vas a decir. En una crisis de esta, me vas a decir, depende del tipo. Tengo claro que si estamos hablando de una tormenta solar, movilidad eléctrica, mejor ir a la antigua.
Sí.
Y si puede ser un coche de los 80, mejor que de los 2025. Por lo de las centralitas, sí, eso digo.
En general sí, porque la centralita podría tener más problemas, y en general sí, porque hay mucho coche viejo que consume sustancialmente menos también.
Pues ya sabéis, amigos, un buen Citroën Saxo de 65 caballos de los años 2000 consume como un mecherito, lo digo por experiencia propia, y olvidaos de centralita, no la busquéis, que no la tiene. A eso le puede caer el sol encima.
Sí, no le pasa nada.
Y ser capaz de llegar con un depósito de Bilbao a Madrid.
Oye, que yo llego con un depósito de Madrid a Galicia, ¿eh? A Galicia, a mi punta de Galicia.
Tienes un coche que echa fuego por el tubo de escape, pero es muy eficiente, es un coche moderno.
Y hasta me sobran kilómetros. Oye, en el depósito.
¿Qué pegatina tienes? ¿La C?
La C.
La C.
Claro.
O sea, que con eso no entras. Bueno, tampoco quisieras entrar a Madrid.
Bueno, con, la C. A ver, ¿no? Entro en casi todo. Solamente me queda un cachito muy al medio. Y un cachito extra luego en una esquina.
Pues entonces sí, vamos, Guillermo y yo. Porque de esa manera podríamos entrar en Madrid a cazar lo que fuera, o algún supermercado de estos del corte inglés, o algunos están en zona que tú no puedes entrar con tu coche, y seguramente que el ayuntamiento lo último que dejaría de hacer en medio de un...
¿Por qué entrarías allí con el coche? O sea, no.
A buscar cosas. En las películas siempre se va a las zonas de peligro. ¿Tú crees que ahí habría gente con fusiles y bates de béisbol esperando a alguien que viene de fuera? Para ver si lleva agua o algo de pueblo.
Yo es que creo que son zonas que ya de general como que no veo muy de ir. Entonces, ¿por qué habría de ir en una situación de crisis?
Claro. Yo estuve en noviembre en la zona, lo sabes bien porque además nos vimos. Estuve en la zona de Chamberí y no se vive mal.
Ya, pues pero tú por toda esa zona yo puedo entrar con el coche.
Vale. Bueno, pues nada.
O sea, solamente es la única zona.
Nos vemos en el centro con Duque, mira,
muy, una cosa. Muy, muy al centro, muy, muy pegado a sol.
Vale. No, a sol yo no voy ya. O parece que o sea, te atracan, no. ¿O qué?
Claro, pues por eso, en la zona en la que nos estuvimos moviendo en noviembre, yo todo eso lo puedo hacer con el coche sin ningún problema.
Y andando. Una cosa a la que nos llevaría todo lo que hemos estado diciendo es a conectar mucho más con nuestro cuerpo, con sus límites. Y hacer más ejercicio.
Sí.
Eso seguro. ¿Nos queda algo?
No, yo creo que no, porque además dijiste no sé qué, vamos a ser muy breves.
Sí, estamos siéndolo, una hora 23. Bueno, venga, no, pero aquí el dueño nos dice que nos demos el bote, nos cierran la taberna. Tendremos que llevarnos la conversación a otra parte. Encontraréis más información sobre los temas tratados en sitios diversos, quizá la Wikipedia, En cualquier caso, estamos en emilcar.fm/ que dicen en Radio Ambulante, que me encanta, La Taberna. También podéis hacernos llegar vuestros comentarios, preguntas y sugerencias a través de nuestras redes sociales, que son básicamente ahora Mastodon y Blue Sky. Buscadnos. Sí, tampoco, ¿no? cgdoval.es, balaextra.com, ya está. ¿Sí? ¿Te parece?
Sí.
Venga, pues hasta el próximo capítulo, que esperemos poder grabar y tener electricidad y todo, con un nuevo tema y en un nuevo puerto.